Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan 4 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos, esta es la segunda hora del Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid, vuestra radio. Os recuerdo que os podéis poner en contacto con nosotros de varias formas, una de ellas a través de nuestro teléfono 628-091-117, también a través de nuestra cuenta de Twitter, hoy preguntándote por qué percepción tienes de la juventud, de la generación Z, que se llama. ¿Crees que es una generación mejor, peor, igual? Bueno, pues es fácil, contestáis ahí cualquiera de esas opciones y después Carlos Honorato os contesta. Y uno de los jóvenes con los que estaba yo hablando, con Pedro Martín, que sigue por ahí, pero muy experimentado. Yo me acuerdo, Pedro, de ese anuncio que había, ¿te acuerdas? El HASP, que era joven aunque sobradamente preparado.
Exactamente, sí.
Bueno, pues bromas aparte, que estamos hablando sí.
Como se dice en Extremadura, tupío.
Tupío.
Sí. Que estoy tupido, vamos.
Ay, eso me encanta. Oye, de verdad que los pueblos tienen una... En Extremadura también se dice, por ejemplo, cuando te hacen una foto es la retratadura.
Exactamente. Sí.
O estar en coreta, que es estar desnudo.
También, que es muy propio en esta época, sí.
Oye, que yo tengo familia sí. política extremeña.
Se dice más peligote, pero bueno.
Peligote. Hijo, hay que saber de todo, ¿eh? ¿Cómo se nota que
no, has no, estudiado? No, lo que pasa es que me ayuda porque me abres el camino.
Bueno, que nos habíamos quedado contestando preguntas de los oyentes sobre consultas que te hacen llegar. Si te parece, vamos a hablar de la dama de noche ahora, que me he quedado así yo con las ganas. ¿Sí? Y cuéntanos y así. Cuéntanos.
Pues mira, el duraznillo fragante, también conocido por cestrum nocturnum, depende si hablamos en latín o en nombre vulgar o no, pero me gusta el nombre coloquial, que es la dama de noche, también lo llaman galán de noche o huele de noche. A mí me gusta más lo de dama de noche, porque es más romántico y uh-huh. te aporta más sensaciones. Ya solamente con el nombre te dices, algo bueno tiene que tener.
Sí.
¿No? Bueno, pues es esa fragancia que esta planta, muy fácil de cultivar, sobre todo también en zonas cálidas, no tolera el frío, o sea, menos de 6 grados lo pasa mal, incluso muere, pero si no tiene esas condiciones, pues está verde todo el año y ahora en esta época, desde primeros de junio, nos está proporcionando florecillas verdosas amarillas que por la noche tienen la facultad de abrirse y generan, son generosas en proporcionarse ese aroma. Si estás en una terraza y tienes al lado una de estas plantas, te va a proporcionar ese aroma. Si la rozas o le has pulverizado agua porque le ha tocado el riego, aumenta esa dosis de aroma y son muy agradables y son reconfortantes, pues si estás cenando, si estás sentado al fresco, si estás en el exterior, porque no es un aroma demasiado fuerte que puedes decir, por ejemplo, hay gente que el magnolio dice, es demasiado fuerte para mí, no me gusta tan fuerte. Es un aroma agradable, suave, que se va penetrando por nuestras fosas nasales y que te proporciona esas sensaciones de frescor, de estar a gusto, y si encima tienes que estar rodeado pues, de gente idónea, pues muchísimo mejor, ¿no? Con lo cual, esta planta, que la podemos comprar en tiesto y tenerla en nuestra terraza, en nuestro balcón, depende del espacio que tengamos en nuestro jardín, y que es muy barata, que la vamos a conseguir por precio muy barato en dimensiones de 40, 50, 60 centímetros y hasta de un metro, y que la podemos pedir así, como dama de noche, y si no, por el cestrum nocturnum, que uh-huh. es también como normalmente la veremos en cartelitos, en los viveros y en las grandes superficies. Es normalmente originaria de México, de América Central, incluso de las Antillas, y que yo recomiendo mucho en esta época de tanto calor, de tanto estrés y de tantas malas noticias, el tener siempre a mano esta planta, igual que hay otras, como la hierba luisa, que ya hablaremos de ellas, que nos hacen más agradables las estancias y las pequeñas reuniones que tengamos en nuestro domicilio, ¿no? Es una pena que en restaurantes y en terrazas de restaurantes no se pongan, porque le damos importancia a otros objetos decorativos y esto, que tendría una gran importancia y un peso específico mucho mayor, no se tiene en cuenta a la hora de decorar o de acondicionar una terraza, ¿no?
Sí, porque es un ambientador natural, además. No claro, solamente claro. da... Oye, pues es un elemento decorativo, sino que,
claro,
que además emite
y como,
ese olor.
Claro, y como la mayoría de las aromáticas, repele muchos mosquitos, con lo cual, mira, dos en uno, ¿no?
Claro. Esto claro. En Galicia se usa mucho. O sea, quiero decir, no sé si está plantada en particular, pero sí para adornar. Cogen directamente del jardín, como tienen tantísima vegetación.
¿Y un ramillete?
Sí, hacen los ramilletes y quedan preciosas. Hay unas flores.
Pones,
¿cuáles son, Pedro? Mira,
dime.
Hay unas flores que yo he visto que digo, le tengo que preguntar a Pedro. Estas que son de un color azulado, muy redonditas.
Como un pompón.
Sí, como un pompón. ¿Esas cuáles son?
Agapanthus africanos.
Sí. Bueno, me encantan. Son preciosas.
Que echa como una espiga y luego como un pompón así a lo alto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues búscate en tu maravilloso ordenador Agapanthus africanos. Y además sí. Ahora están en flor. Y que hablaremos, si quieres, un día de ellas, que también son muy fáciles de cultivar, se han naturalizado y se establecen muy bien en toda la península, menos en lugares de montaña, ¿no?
Uh-huh.
Y que es muy agradable y que con muy poco cuidado nos aporta un montón de flores que dura un montón. Yo tengo en casa una y lleva un mes y pico con flores y no se han marchitado.
Qué bonitas son. Tú, y además, a mí la que me gusta, que una vez preguntaste a todo el equipo, es el jazmín, que yo está
pues es
aromática.
Hacer ramos de jazmín en mesa, ya sea de establecimientos de hostelería o en uno propio, hacer ramos de jazmín. Tú coges una florecilla de jazmín que tiene una forma así en espiral, una como cuatro o cinco pétalos, y cada uno se va superponiendo uno encima de otro. Tú la coges y la frotas entre tus dedos, te la metes en el ojal, en un bolsillito de la camisa, en el ojal, en el bolso que tengas a mano, te va a durar el olor un montón de horas. O
sí,
sea que
sí.
También si puedes, puedes hacerlo.
¿Sabes lo que me duró a mí un montón de horas el olor a jazmín? Pues
sí.
Me compré un ambientador a jazmín, porque claro, como me gustaba mucho. Todo el bote se derramó en el bolso, porque bueno, pues el
claro.
Tapón, no sé qué pasó. Y me duró el olor a jazmín en el bolso, que no lo pude usar. Un año estuvo, el
por
jazmín.
Por eso es mejor coger la florecilla que te dura unas horas, no eternamente, porque lo poco está bien, pero lo mucho puede cansar.
Bueno, bueno.
Esa es como la datura. La datura es una planta que también hablamos un día de ella, que tiene una flor acampanada muy bonita, de donde se saca el arsénico. ¿No?
Sí.
Y que dices, una gota te excita, dos te ponen nervioso, pero tres te pueden matar. Pues esto es un poco parecido. Que ten cuidado.
Oye, que lo bueno que son las plantas autóctonas, ¿eh? Son buenísimas.
Sí, lo de autóctona a mí me hace cierta gracia, ¿no? Porque dices, ¿por qué llamamos a una planta autóctona? Dices, se dice esa planta autóctona o animal o incluso roca, porque es originaria del mismo sitio donde vive. Pero claro, dices, estamos hablando de restos arqueológicos, se ha encontrado recién hace 20.000 años, que eso es nada, no digo ya 100.000 o... ¿Qué plantas había hace 20.000 años? Bueno, pues en la época de los dinosaurios el clima era más suave y había unas plantas que ahora no existen, porque no había hielo, no había glaciación, entonces el clima era más suave. Entonces lo de autóctono, para mí, ojo, dice, no, es que una planta autóctona, perdón, autóctona desde recientemente, en la cronología o en la historia de la Tierra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando empleamos este término, porque es autóctona relativamente, dice, sí. Clima mediterráneo, vale. Por ejemplo, para mí la planta de la península ibérica posiblemente sea la encina. Ya, pero es que hace 40.000 o 50.000 años la encina no estaría seguramente. Habría otras plantas, pero bueno, la historia reciente sí es autóctona, pero tengamos cuidado con ese término que no siempre empleamos debidamente, como cuando empleamos la palabra bio, lo de bio entre comillas, porque también esto es un poco parecido. Entonces vamos a emplearlo mejor y lo de cuando decimos es una planta autóctona, pues bueno, sí, vamos a hablar de las plantas que recientemente llevan aquí en este clima, en esta zona, en esta región. España tiene la suerte de tener muchos microclimas y hay muchas variedades, pero que anteriormente pues no existían este tipo de plantas, ¿no? O eran unas plantas diferentes o tenían otro aspecto diferente o la misma, pero que ha modificado porque se ha adaptado a ese clima, ¿no? Por ejemplo, los helechos son originarios del bosque primario, de esos primeros bosques que se formaron en la tierra. Ahora hay unos helechos muy parecidos, pero no son los originales. Los helechos primarios medían 3-4 metros, ¿no? Que los vemos en algunas regiones centroamericanas o de climas muy tropical, que todavía existe algún vestigio que el antepasado era ese, ¿no? Entonces, con lo cual, pues sí podemos estudiar esa planta y está más familiarizada con el origen de las primeras plantas. Pero va modificando, se van adaptando y incluso el tamaño, la forma de hoja, las flores, modifica muchas cosas según el clima y la incidencia sobre todo del ser humano, que esa también hace modificar muchas cosas. Y claro, por eso quería traer ya a colación eso, lo de plantas autóctonas, entre comillas.
Sí, pues helechos también usaban, fíjate, cuando yo me he visto para decorar, ¿no?, dentro de las estancias de los restaurantes, cogen una ramita, una hojita, la ponen ahí, que a mí cada vez me gustan más las plantas naturales, Pedro, para todo. Que nos estás ahí a los
es que... como eres joven, se te va racionalizando el cerebro, porque si es lo natural, se antepone.
Yo también te quiero, Pedro, que lo sepas, que lo sepas. Así que nada, oye, vete preparando para la semana que viene alguna adivinanza o algo.
Tengo aquí una, te la doy.
Ah, sí, bueno, tú a mí me quieres hundir en la miseria, ¿no?
No, nos han quedado tres preguntas que las contestamos ahora o cuando tú me digas. Pero te digo la adivinanza.
Un momentito, no me la digas a mí.
Ah, que viene Carlos.
No. Carmen. No. Es que voy a saludar a Alfredo Berrocal, que le tenemos al teléfono, que es el presidente de UGAMA, de la Unión de Agricultores, de Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid. Está por ahí. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí le hemos metido en un fregado sin quererlo ni beberlo, sin comerlo ni beberlo, pero entiendo yo que yo es que soy malísima para las adivinanzas. Y como Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera en esta sección de Con Buena Planta, siempre nos pone a prueba, pues con su permiso, Alfredo, la adivinanza va para usted o para ti. Ya te tuteo, porque después de esto...
Sí, sí, prefiero que me tutees.
Que no os pongo a prueba, que simplemente traigo a colación anécdotas de la historia. Y seguramente que Alfredo la conocerá porque seguramente lo ha usado mucho.
Que sí, vamos que sí, él dice que no nos pone a prueba, pero bueno, que yo nunca acierto. Así que, Alfredo, ahí va. Pedro, cuando vamos quieras.
En Roma me bauticé y tengo por nombre Ana. Anda quitando porfías por todo el reino de España.
Repite. En Roma me bauticé.
En Roma me bauticé y tengo por nombre Ana. Uh-huh. Anda quitando porfías por todo el reino de España.
Alfredo, yo como el comodín de la llamada, que es esta la llamada. ¿Cómo lo vemos, Alfredo?
Yo lo veo que no.
Que no.
Alfredo la ha usado en innumerables ocasiones.
A ver, se llama Ana. Ana, tiene por nombre Ana. En Roma me bauticé. Yo tengo por nombre Ana. Anda quitando porfías.
La romana.
¿Sabes lo que es la romana?
Sé lo que es la romana,
La romana es lo que quita las porfías. Sí. Tanto pesa, tanto vale, eso está claro.
Exactamente, que la romana pesaba en kilos y en arrobas. Ahora ya no te voy a poner la prueba de cuánto es una arroba y cuánto litros tiene una arroba, porque son distintas. El próximo día te hablaré de lo que en qué consiste la arroba de vino, arroba de aceite.
Hombre, si me dices a mí arroba, yo que soy tan joven, yo te digo que es lo que pongo en los emails.
Ya, por eso. No. Yo tengo todavía la romana de mi padre que pesábamos las cosas, que era el peso más fiable que existe, el peso de romana.
Sí,
y que puede pesar en arrobas o en kilos.
Sé lo que son las romanas, porque además en mi familia ha habido alguna, o sea que me trae muy buenos recuerdos. Pedro Martín, un beso muy fuerte y nada, hasta la semana que viene. Ahora vamos
y un saludo a Alfredo, y quedan pendientes tres consultas que prometo contestarlas el próximo día.
Sí, vamos a contestar esas consultas y nos van llegando otras, pero nada, quería saludar a Alfredo, Pedro, porque vamos a hablar precisamente de cómo está el sector de los agricultores, de los ganaderos, de los silvicultores ahora, teniendo en cuenta esta situación de pandemia. Un beso, Pedro.
Igualmente, otra para vosotros.
Hasta luego. Alfredo, pues nada, que queríamos llamarte hoy aquí en este Buenos Días Madrid porque, bueno, pensamos, ¿cómo estarán ahora con esta pandemia y después también de la situación, ¿no?, en la que os encontrabais ya antes? Pero entiendo que con el coronavirus la situación ahora no es muy halagüeña, ¿no? ¿Cómo estáis?
Pues estamos pues preocupados, yo creo que como toda la sociedad, de cómo va a evolucionar esto. La verdad es que nosotros hemos sido una actividad esencial, no hemos parado nuestra actividad, por lo menos trabajo sí que hemos tenido, aunque lo que sí que se nota claramente es, bueno, pues que ha habido un descenso de demanda debido probablemente al sector Horeca, y ese descenso de demanda pues ha provocado un descenso de precios importantes. Uh-huh. Por lo demás, pues vemos que hay una incertidumbre muy grande en este sector y no sabemos qué pasará, porque esto va para adelante. Claro. Sí, sí que es verdad que hemos visto en el campo una cosa muy curiosa este año. Yo jamás había visto a tanta gente en el campo en verano como este año. Ha habido una opción para estas vacaciones con miedo que tenemos, y la verdad es que el campo está lleno. Y sí que es verdad que eso ha promocionado un poco más el pequeño comercio de los pueblos, y eso sí que se nota. Pero la incógnita es cuando volvamos todos a esa nueva normalidad, que no sabemos todavía cómo va a ser exactamente, qué va a pasar con el campo madrileño.
Claro, sí, sobre todo yo decía que la situación del campo madrileño también en el resto de España, ya de atrás veníais demandando y reclamando más atención, también más ayudas, porque es verdad que luego en esa cadena, ¿no?, que muchas veces nos preguntamos cómo puede ser que un kilo de tomates, que un kilo de pepinos, bueno, cualquier producción acabe en el mercado costando una cosa y el poco porcentaje que realmente os lleváis los que estáis ahí trabajando en el campo.
Efectivamente, no reclamamos ayuda, lo que reclamamos son unos precios justos en la base de nuestras, que sí que se ha visto además interrumpida por el tema del coronavirus, que nos ha cambiado la vida a todos, y la verdad es que este fenómeno, o sea, está el coronavirus, sí que es verdad que a lo mejor nos puede aportar algo positivo, y el positivo es que tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer unos nuevos canales de distribución y tenemos que adaptarnos a las circunstancias que ahora nos conllevan. Estamos en una comunidad que tenemos 7 millones de consumidores y tenemos muy poca producción, pero de muy alta calidad. Y yo creo que hay que profundizar mucho en esto que se está ahora llamando mucho en el tema de la PAC, que es de la granja a la mesa.
Sí.
Es decir, el mercado directo con el consumidor. Creo que si hay una comunidad que reúne los mayores requisitos de toda España, en Madrid.
Además, pues Alfredo, tenemos unos productos de una calidad asombrosa. Bueno, a todos nos puede venir a la mente lo típico, ¿no?, que conocemos, billones, los melones de Villaconejos, por ejemplo, pero que hay muchísimos productos, incluso a veces los madrileños lo desconocen, pero que son de una altísima calidad.
Es lo que te estoy diciendo, que no tenemos mucha producción, pero sí que es verdad que tenemos una buena calidad de vinos, están reconocidos internacionalmente. Tenemos un aceite extraordinario en la Comunidad de Madrid que muchos desconocen. Tenemos unas carnes muy buenas, carnes con una IGP, la denominación de carne de Sierra del Guadarrama, unos quesos gourmet artesanos que han ganado premios internacionales. Y todo eso tenemos que promocionarlos y tenemos que de alguna manera hacerlos llegar a un consumidor, que tenemos muchos consumidores aquí en Madrid. Y es una asignatura que tenemos pendiente. Sí que es verdad que le venimos demandando hace tiempo que en Madrid se haga una marca, pero no una marca de como la M de Madrid, que no es identificativa de productores, puesto que es una marca que simplemente con embolsar un producto ya se le puede poner la M de Madrid,
claro,
sino una marca que sea de productos de Madrid y una promoción junto con una unión de la oferta por parte del sector agrario, y con una promoción adecuada para que poder llegar a esta gran cantidad de consumidores que tenemos en la misma comunidad.
Hay que decir, Alfredo, que UGAMA lleva desde el año 2008, ¿no?, que fue cuando se constituyó, que se creó por un grupo de ganaderos de la Sierra Norte de Madrid y que efectivamente ya se formó por esa necesidad de que existiese aquí en nuestra región una organización profesional agraria independiente de partidos políticos y otros entes económicos, comprometida con esos problemas que hay en el sector, pero que ya empezaba a atisbarse efectivamente que se reivindicaba esto, ¿no?, lo autóctono, lo propio, y luego que se haga imagen de marca y que se potencien nuestros productos.
Pues es que lo has dicho perfectamente. UGAMA fue, digamos, una respuesta de un grupo de ganaderos donde sí que veían pues que estábamos muy desprotegidos, que las organizaciones agrarias que había no cumplían con las necesidades del sector. Y después de 12 años que llevamos, pues hoy en día somos la organización seguramente más representativa en el sector ganadero y una de las más representativas en el sector agrario. Y todo era pues para ofrecer al sector agrario pues una herramienta útil para que de alguna manera pues se pueda subsistir. Estamos hablando de que también hay un un tema que es la Madrid vaciada, que llamamos, uh-huh. a la cual nosotros ahora sí que queremos hacer un hincapié de que hemos hecho mucho uso del campo, ahora que en esta época de pandemia y esta época de crisis, que el campo está muy agradecido de tener nuestros pueblos llenos, pero que pues cuando esto se pase, y ojalá sea lo antes posible, pues que no nos olvidemos de que está esa Madrid vaciada, pero que cumple unos requisitos y que cumple unas mejoras medioambientales y históricas, artísticas, pues muy importantes en la Comunidad de Madrid.
Alfredo, hoy que estamos hablando del Día de la Juventud, porque lo es a nivel internacional, cuando se habla de la agricultura, de la ganadería, bueno, es verdad que es un oficio muy sacrificado. Yo no sé si los jóvenes también apuestan por este sector, por estos negocios. ¿Cómo ves, Alfredo, la situación?
Pues, a ver, la situación es que, lo que tú dices, es una profesión muy sacrificada, pero sí que vemos que cuando la economía y el ámbito social en otros sectores no funciona bien, digamos que la agricultura y la ganadería es un poco refugio, y sobre todo para los habitantes de las zonas rurales, de tener una ocupación, aunque no sea muy rentable, pero por lo menos tener un trabajo. Y en estos momentos pues vemos que hay cierta inquietud en la gente joven. De hecho, hace poco ha terminado el plazo para hacer las ayudas a nuevas incorporaciones al sector agrario, y sí que ha habido bastante demanda, y bueno, pues estamos un poco esperanzados de que haya un relevo generacional en este sector, porque hace mucha falta y porque además la gente joven es la que tenemos que atraer hacia nuestros pueblos y hacia nuestro campo.
Pues sí, la verdad es que entre todos, entre la parte administrativa, que los jóvenes también se impliquen, y oye, esa esperanza está ahí, se está demostrando, como bien dices, y la experiencia que tenéis, los veteranos que lleváis tantísimos años trabajando, pues si ya con esa marca de Madrid podemos ponerlo y ensalzarlo, pues oye, que entre todos, que al final esto es una cosa de todos, Alfredo, vaya mejor el sector. Te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a todos los que trabajáis en el campo y en las ganaderías.
Pues muchísimas gracias.
Que vaya muy bien. Y seguimos hablando. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora nos nos vamos a ir a la calle donde está Jesús Clemente. El defensor del pueblo ha trasladado al Ministerio del Interior la necesidad de agilizar los trámites para los ciudadanos extranjeros que se están viendo obligados a guardar una cola a la intemperie para obtener simplemente una cita. Jesús está en el CIE de Carabanchel, muy cerquita de aquí de nuestra radio, y allí la oficina ha abierto a las 9 y aún cuando son las 11 y media de la mañana, mucha gente sigue, Jesús, haciendo cola para que simplemente, como digo, les den esa cita. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde el CIE de Aluche. Aquí estamos viviendo una estampa desde muchas horas de la madrugada, no solo ahora, ahora se está viendo el resultado, pero desde el comienzo de la madrugada estamos viviendo una estampa que el defensor del pueblo ya ha trasladado al Ministerio de Interior. ¿Cuál es? El hacer colas por parte de los ciudadanos extranjeros a la intemperie para conseguir que les atiendan ante la imposibilidad de obtener una cita previa para realizar cualquier tipo de trámite de extranjería, porque primero se hablaba de protección internacional, de obtención de asilo, pero todo se ha ido acumulando, todo el trabajo y salpicando, y la intervención puntual de la Policía Nacional ya se ha visto también desbordada, con lo cual todos los ciudadanos extranjeros se ven obligados, incluso nos decían en la cola, ahora lo veremos, gente que tiene cita se ve obligada a guardar esta cola desde, como decimos, 5 o 6 de la mañana hasta que abre el centro a las 9 y luego a cruzar dedos para ver si les atienden. Tenemos a varias personas por aquí guardando cola. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Desde qué hora lleva usted haciendo cola aquí?
A las 6 de la mañana.
6 de la mañana. Sí. ¿Usted había oído que tenía que venir aquí a hacer cola para...?
Yo pensé que había llegado muy tarde.
¿Que había llegado tarde?
Sí, que hay que llegar muy temprano.
¿Cuando ha llegado usted ya había gente?
Sí, ya habían como 20 personas.
Ahora, por cierto, Nieves, no lo hemos dicho, se cuentan más de 100 personas. ¿A qué trámite ha venido usted?
A la cita ¿cómo se llama? La primera cita para lo del asilo.
Para el asilo. ¿Y por qué no ha obtenido cita previa por internet? ¿No se puede?
No, no se puede. No hay ninguna alternativa sino venir aquí, madrugar, esperar que te abran la puerta.
Además ha sido porque, claro, pensamos que a lo mejor en verano es más fácil esperar, que no habría que esperar en ningún caso, nos decía, pero encima esta noche habrá sido dura, ¿no?
Claro, hace mucho frío y yo no vine preparada, de paso. Además, personas que tenían su cita anteriormente, que por cuestiones de la pandemia se la cancelaron, ahora tienen que dar otra cita nueva.
Ah, o sea, que el parón no solo afectó a que se acumulase el trabajo previo, sino que además les obligan a pedir una nueva cita.
Exactamente.
Y usted viene para una primera cita, ¿por qué? Porque sabe que hoy no le van a solucionar nada, sino simplemente emplazarle.
Simplemente me van a dar hoy un papelito donde me van a decir que tengo que volver en una semana o en 15 días para que me den el primer papel de resguardo, creo yo. Hoy no me dan nada.
Pues ya lo ves, Nieves, que además vienen sabedores de que hoy probablemente no solucionen muchos de sus trámites, pero vienen ante la imposibilidad de realizar cualquier otro paso. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos preguntando, ¿desde qué hora llevas aquí?
6 de la mañana.
6 de la mañana. ¿Y qué tipo de trámite venías a pedir?
Cita previa para el asilo.
¿Por qué venir aquí y hacer cola a la intemperie? ¿No hay ninguna otra posibilidad de obtener cita previa para realizar los trámites?
No, de hecho vengo de Alicante y vengo porque es que allá el trámite dura un año y aquí, o sea, una semana, 15 días tal vez, es más rápido. Lo único que tenemos que venir de muy lejos, madrugar, o sea, hay mucho frío, entonces sería ideal exacto, toda la noche viajando, lo ideal sería por internet que sería más rápido. Y bueno, que vaya saliendo, fluyendo todo rápido, porque la cuestión es que se acumula y no hay chance como para muchas personas.
Es interesante lo que apunta esta chica, ahora te vamos a repreguntar sobre ello, porque Nieves, leíamos en la denuncia del defensor del pueblo que muchos se ven obligados a ir cambiando de provincia para probar si en esa provincia el plazo es más ágil, como nos acaba de decir la chica, pero lo malo es que cuando se cambia de provincia es todo empezar de cero, no se respeta la lista de espera.
Claro, hay que empezar de cero, exactamente.
Bueno, pues mucha suerte, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tenemos a más gente, Nieves? ¿Qué tal?
Buenos días, bien, bien.
Buenos días. Bueno, bien, dada la circunstancia, porque la verdad que tenéis un temple, se lo decía a una compañera que está guardando cola tuya aquí, que pese a las circunstancias y a que lleváis desde la madrugada esperando, vosotros lo que estáis pensando es en agilizar vuestros trámites.
Por supuesto que no hemos podido ni siquiera tomar el desayuno hasta ahora.
¿Y qué trámite es el tuyo, si puedo preguntar?
La solicitud de asilo internacional.
Claro que no, como verás, Nieves, no son asuntos menores. ¿Es la primera vez o primera cola que guardas para intentar obtener ese trámite?
Sí, la verdad es que en internet no hay la posibilidad de, de solicitar un trámite porque ellos dicen que debe ser personalmente. Y esta primera cita es simplemente para que le digan a uno, ah, su cita va a ser en X tiempo. Entonces creo que eso se podría solucionar con una llamada.
¿Y en cuánto tiempo suelen, cuando llegáis en esta primera cita, cuánto tiempo suelen emplazar? ¿O suelen decir, vuelve en cuántos días, meses?
Con este tema de la pandemia no se sabe. Pueden ser un mes, 3 meses o 15 días, no se sabe.
Claro, hay que recordar, que bien lo sabrás, que desde que entráis en España hasta que podéis obtener ese asilo o que se os verifique ese asilo, se os da un mes de plazo. Claro, esto es imposible, respetar esos plazos con este tipo de procedimientos.
Creo que no hay una concordancia en ese tema porque la ley establece unos términos, unos plazos, pero son imposibles de cumplir.
Pues mucho ánimo, esperemos que esa segunda cita para la que te emplacen sea muy pronto y puedas solucionar tus trámites. Terminamos por aquí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Le vemos desafortunadamente y desgraciadamente, debo decir, con un poquito de frío.
Sí, bastante.
¿No acaba de llegar usted?
No, llegamos sobre antecitos de las 6.
¿Y a qué trámite ha venido usted?
Solicitud de asilo también.
También solicitud de asilo. ¿Le ha ocurrido lo mismo? ¿Ha intentado por internet obtener cita?
Por internet es imposible, entonces por eso uno se desplaza hasta acá.
¿Es la primera vez que ha intentado usted obtener este tipo de cita? O sea, el venir aquí para obtener cita.
Sí, es la primera vez.
¿Ha estado en alguna otra provincia o ha oído que otra gente ha intentado en otras provincias y luego viene a Madrid?
Estuve intentando sacar la cita para Alicante por internet, pero fue imposible.
Bueno, pues les dejamos. Muchísimas gracias por atendernos. Hemos preguntado a la gente que está al principio de la cola, Nieves. Si probablemente vamos desescalando, sí. Encontramos gente que ha llegado más tarde a guardar cola, pero también encontramos gente, porque lo hemos hecho, le hemos hablado con ellos fuera de micros, que ya sabedores de que hoy va a ser para un mero trámite, una charla de pocos minutos con el funcionario para que le emplacen a una segunda cita, pues obviamente vienen, guardan menos cola e intentan obtener tener esa segunda cita esperando menos y menos días como hoy, noches como hoy, que no han sido especialmente agradables para aquellos que han estado a la intemperie esperando. Como decimos, el defensor del pueblo ha trasladado toda esta situación que acabamos de resumir en unos cuantos testimonios al Ministerio de Interior. Le ha urgido a que busque soluciones y que pasen esas soluciones por una mayor formación o una formación específica de los funcionarios que realizan las entrevistas de asilo para poder agilizar, valorar convenientemente y agilizar el trámite en su caso. También una mayor coordinación con la Policía Nacional, porque el Defensor del Pueblo ha agradecido la intervención de la Policía Nacional, ha dicho que ha sido fundamental para desahogar el incremento de solicitudes, pero obviamente el parón del COVID ha aumentado esas solicitudes considerablemente, la carga de trabajo es enorme y ya no solo, como decíamos, para trámites tan importantes como la petición de asilo, sino también para trámites que también hay que cumplir por parte de los residentes o ciudadanos extranjeros que quieren ser residentes, como la tarjeta de identificación y otros procedimientos.
Bueno, pues vaya situación, ¿eh? Que nos encontramos aquí muy cerquita en ese CIE de Aluche, gente que está pasando, como nos explicaba Jesús, mucho tiempo a la intemperie, con una situación además muy preocupante y que no deja de ser cuestión de su propia vida. Van allí simplemente a pedir cita, ¿eh? Para que luego los trámites empiecen a funcionar. Gracias, Jesús. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 14 38. tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 41 minutos de la mañana. Nos vamos a ir ahora hasta San Lorenzo del Escorial porque el Real Coliseo Carlos III, el teatro cubierto más antiguo de España, ha recuperado ya las visitas teatralizadas y de eso precisamente de lo que vamos a hablar con Eduardo de Saconde, que es director general de Turismo. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días. Un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, y enhorabuena, sabiendo que se recupera, ¿no?, parte de la actividad cultural. Es verdad que hablamos aquí en este programa contigo en relación a ese plan Juntos 2020, ¿no?, donde se potenciaba el teatro, y en esta ocasión volvemos a hacerlo para hablar en particular de este Real Coliseo Carlos II. Carlos III. No hay que quitar ni poner. Bueno, que digo yo que ha recuperado ya las visitas teatralizadas, que es una buena noticia, no solamente para la zona, sino para toda la región, claro.
Por supuesto. Es curioso, ¿no?, porque realmente, aparte de lo que has estado hablando del Juntos 2020, que como sabes estamos haciendo y para reactivar el sector, pues actividades en más de 130 municipios de la comunidad autónoma, y sabes, más de 550 experiencias, a las cuales hemos añadido, pues recientemente un poco recuperado las visitas teatralizadas del Real Coliseo de Carlos III. También decir que, evidentemente, teniendo en consideración y realmente siendo muy estrictos con las normas de seguridad e higiene, bueno tanto es así que el propio Carlos III cumple las normas estrictamente. O sea, que es algo que, en el fondo, con este tema que hemos vuelto otra vez a reactivar, pues hemos hecho algunos cambios que han sido importantes, no solamente a nivel del mantenimiento de la distancia, el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico para todos. Y que, bueno, una de las cosas que también es importante, que nos vamos pues actualizando nuestras normas. Como sabes, pues antes estábamos ofreciendo grupos de 20 personas, pero con las nuevas normas pues seguimos, son grupos de 9 personas, más luego, en este caso, Su Majestad Carlos III, que realmente es el que realmente nos enseña este maravilloso Coliseo.
Claro, vemos a Carlos III, que ahora tiene que llevar mascarilla como todos, ¿eh?
Como todos, efectivamente.
Pero ayer, por cierto, fue la primera, ¿no?, de las sesiones que se hicieron en este Real Coliseo Carlos III, de esas visitas teatralizadas. Son gratis, ¿verdad, Eduardo?
Sí, efectivamente, son gratis. En principio se van a celebrar del 11 de agosto al 30 de octubre. Estamos pensando ya en extenderlas, si fuera posible, hasta final de año. Realmente tendremos que ver cuál es la evolución, lógicamente, de toda la situación, porque hay que ser responsables. Y luego también, pues, es un recorrido que es de carácter gratuito, tal como dices, y que en principio va a tener lugar entre los martes y el jueves a las 12 de la mañana. Uh-huh. Entonces yo invitaría a todos los madrileños que esta es una de las muchas opciones, porque hay muchísimo que hacer. Yo les invitaría a que visitaran turismomadrid.es, la página de internet donde podrán ver pues todas las actividades que estamos organizando para Juntos 2020, que son muchas. Yo creo que has oído hablar, pues eso, incluso, por ejemplo, en la respuesta está siendo maravillosa, porque Descorcha Madrid, que es una de las experiencias, en este momento, después de 4 días solamente de estar de su publicación, tenemos más del 70% de las reservas. Uh-huh. Entonces quedan todavía algunas por reservarse, y desde luego, lógicamente, quiero decir, cuando la gente muestra interés, pues desde la comunidad autónoma, pues intentamos, lógicamente, ver de qué forma podemos incluso extender o aumentar en lo que son las actividades que estamos desarrollando.
Claro. Eduardo, qué situación más extraña, ¿no? Y más difícil a la hora también de organizar una programación. Estamos hablando de la cultura, todos queremos que resurja todo, pero es cierto que nos encontramos con esta situación de pandemia en la que hay que valorar tantas cosas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Y una de las cosas que, claro, por una parte, a ver, por supuesto que nos preocupa la situación muchísimo, como no debería ser de otra forma, pero lo que yo siempre digo es que no nos debe paralizar, todo lo contrario. Es importante ver la forma de poder reactivar el sector y de analizar constantemente la situación y readaptarse, ¿no? Eso no solamente pasa en lo que estamos ofreciendo a nivel de esas actividades, sino incluso a nivel de planificación para poder ayudar a el sector turístico, que realmente lo está de una forma o de otra pues sufriendo. Entonces, considerando unas circunstancias, desafortunadamente no tenemos todavía la vacuna y luego también es cierto que desde la Dirección General y la Consejería, pues lógicamente no tenemos una vacuna, pero de una forma o de otra sí que, considerando las circunstancias, estamos de una forma o de otra siempre buscando soluciones, intentando buscar soluciones que a lo mejor no son intentar ser las ideales a la situación, pero lógicamente no dan respuesta a poder volver a una situación normal que se nos escapa de las manos, ¿no? Que tiene que ver más con la salud y la pandemia, más que con lo que nosotros estamos intentando para ayudar al sector.
Así es. Lo que la gente debe saber es que se tiene que meter ahí en esa página web, en turismomadrid.es, ¿lo digo bien?
Lo dices perfecto, mejor.
Venga,
que yo.
Pues entonces, nada, se meten, trastean, que eso de trastear está fenomenal y la gente que tenga tiempo, ¿verdad? Que mire, sí. que valore la cultura, el esfuerzo que se está haciendo también por parte de la Comunidad de Madrid, que se sumen al teatro y que, oye, que vayan al Real Coliseo Carlos III, porque hay que decir además que es el único teatro de corte en funcionamiento, que lo construyó Jaime Marquet, arquitecto francés auspiciado por el Duque de Alba, que acogió durante el siglo XVIII espectáculos teatrales organizados para el disfrute de la corte y de los invitados que allá acudían, que van a poder ver a Carlos III ustedes, aunque sea con mascarilla o sin ella, pero y que además, en fin, no solamente por ser un referente arquitectónico, la belleza que tiene ya de por sí el paraje, solamente el viaje que te echas para los que vayan a San Lorenzo, ya esto es un lujo, Eduardo, o sea que...
Sí, porque además sabes que tienes el tren, que puedes coger el tren histórico y ir hasta... O sea, que es una auténtica maravilla, es un lujo de la cantidad de opciones que tienes para poder disfrutar de la comunidad autónoma. Y que una de las cosas también que es importante saber, que muchas de estas actividades son el fin de semana, pero hay muchas actividades que son entre semana.
Claro.
Y que además de estas visitas que son teatralizadas, tenemos también Extraordinarios Desconocidos, que son más de 50 visitas dramatizadas en distintos desplazamientos históricos que son patrimonio cultural. O sea que realmente, pues no sé, como en Hoyo de Manzanares o Paraíso de Buitrago o Torre Laguna o Puebla de la Sierra. O sea que no es simplemente tenemos esto, sino que es que hay muchas otras cosas que, como estabas diciendo, turismomadrid.es puedes investigar y ver cuál es lo que te atrae. Y otra cosa también es para todos los públicos, ¿no? Uh-huh. Pero lógicamente, como dices tú, este tema del Real Coliseo con la historia que tiene, que es el más antiguo de España, cubierto, todo el pensar que han pasado personajes, que eso lo sabes también, ¿no? De uh-huh. la talla de Francisco de Goya o de Godoy en alguno de esos palcos y que básicamente, bueno, pues que incluso el Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente pues impulsó otra vez el teatro cuando en el siglo XIX pues había bajado un poco, ¿no? Lo que es la programación Yo creo que es muy interesante y además que ya sabes también que está declarado como bien de interés cultural. Yo creo que hay tantas opciones, porque aparte tenemos también pues eso, los ciclos de Días de Madrid y el tema de los hablados flamencos, que también es importante y hay que apoyarlos, porque es realmente uno de nuestros lujos, patrimonios culturales que tenemos en Madrid, ¿no? Al fin y al cabo, Madrid, mucha gente se lo olvida, es la capital mundial del flamenco. Entonces yo creo que hay que apoyar también a todas estas actividades culturales y sobre todo también una forma de reactivar el sector hostelero y para realmente pues darle el apoyo que en este momento necesitan más que nunca. Pero claro, además se hace un apoyo de una forma, por una parte es generosa, pero por otra parte ese disfrute, porque en el fondo yo creo que hay mucho que descubrir en la comunidad autónoma, muchísimo. Empezando por mí mismo, lo que hay veces que me sorprendo de decir, no puede ser. Hay mucha gente que dice que no sabe que hay playa, digo, vaya, ¿no? La canción, en Madrid no hay playa, pero sí que hay playa y tiene bandera azul.
Y bandera azul, efectivamente. Ese pantano de San Juan que tenemos maravilloso.
¿Tú has estado o no?
Y bueno, es verdad que este año con esto de que no se puede uno bañar, ¿verdad? Es una situación, pero es verdad que lo hemos comentado y mucho aquí también en Onda Madrid. Por cierto, que al referirte a los tablaos flamencos, el otro día hablábamos con Juan Manuel del Rey, que es el director general del Corral de la Morería, y exponía esa situación difícil en la que se están encontrando ahora con los tablaos flamencos, y hay que apoyarles mucho. Nos decían que están pasándolo, están agonizando realmente y pedían ayuda en ese sentido.
Y te digo una cosa, la Comunidad de Madrid por eso ha inyectado 4 millones de euros al sector, en general la restauración también de los tablaos flamencos. Es importante de una forma o de otra pues dar una liquidez inmediata y darle la posibilidad, lógicamente, de poder afrontar la situación actual, pero eso no es suficiente. Realmente estamos explorando otras formas de ayudarle, de una forma o de otra, pues todo lo que es la programación que hemos hecho en las villas, no solamente a nivel un poco de darles visibilidad y la posibilidad, lógicamente, ya te digo que no es suficiente, pero que desde luego estamos dándole cosas que todavía estamos dándole la vuelta para ver de qué forma se puede seguir apoyando y vamos a seguir apoyando, por supuesto, al flamenco, porque sabemos que es extremadamente importante.
Entonces, Eduardo de Esa Conde, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Gracias por todo y, por favor, a invitar a los madrileños a que visiten nuestra página y que vean las opciones de opciones tan maravillosas que tenemos aquí en nuestra comunidad.
Pues mira, Eduardo, de una opción de la cultura nos vamos a otra que también tiene muchísima tradición y solera aquí en Madrid, y es el mundo de los toros, así que vamos a saludar ya a Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos. Le tenemos al teléfono. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Igualmente. ¿Cómo estás? Espero que ayer no te pillara la tormenta, porque, en fin, nos cayó una.
Sí, aquí yo tengo la suerte de vivir en el campo y la verdad que parecía que se iba a acabar el mundo. Afortunadamente no se ha acabado.
Bueno, te hemos llamado, Miguel, porque bueno, nos alegramos también, ¿no?, de que Madrid vuelva a contar de nuevo en esta situación tan extraña, ¿no?, que estamos viviendo con el Museo Taurino, con ese tour de las ventas, así que nuestros oyentes pendientes de esa oferta, ¿no?, que se reabre ahora para ellos y que estamos deseando conocer. Así que, Miguel, cuéntanos cómo está la situación.
Bueno, el tour operador con las visitas guiadas y el Museo Taurino bueno, pues reabrió sus puertas el pasado día 10. La verdad que estamos muy contentos dentro de la situación tan delicada que estamos viviendo en la comunidad debido a la falta de turismo, que es fuente fundamental o principal en cuanto a las visitas que se realizan al museo y al tour. Un museo que es el quinto museo más visitado de la Comunidad de Madrid, ¿no? El año pasado registramos más de 100.000 visitas, creo que fueron 116.000. Y como digo, a partir del día 10 ya pueden todos los madrileños o todos los que visiten la Comunidad de Madrid disfrutar de tanto del museo como de las visitas guiadas, que deberán ser previamente concertadas por la página web. Se han eliminado para mantener las distancias de seguridad y en todo lo que se refiere a la seguridad de los visitantes, pues las visitas guiadas tienen que ser concertadas previamente por su página web, y se sigue manteniendo todo el protocolo sanitario en cuanto a las medidas de sanidad, los geles hidroalcohólicos, las distancias interpersonales de 1,5 metros y garantizando para que todos los que acudan y visiten el museo y el tour operador pues estén en perfectas condiciones. Uh-huh.
Sí, los grupos ahora van a ser de un máximo de 10 personas, incluyendo al guía. Para la gente que no haya ido, bueno, de verdad que este museo ofrece un recorrido a través de la evolución del toreo, pero tiene piezas que son históricas, un montón, más de 200, ¿no? Cuéntanos qué pueden ver, algún atractivo.
Bueno, para todos los que tengan interés en conocer un poquito cuál ha sido la historia de la Monumental o la historia de la tauromaquia a través del paso del tiempo, bueno, pues pueden encontrar desde verdaderas reliquias en cuanto a toros que han sido o forman parte de la historia de la tauromaquia, trajes de luces de las diferentes figuras del toreo que han pasado o no por la Monumental de las Ventas, capotes de paseo, carteles que son auténticas joyas. En fin, innumerables piezas que son de museo y que, bueno, pues única y exclusivamente las pueden disfrutar en el Museo Taurino de la Plaza de la Monumental de las Ventas, ¿no?
Uh-huh. Oye, trajes, tú tendrás un montón, ¿no, Miguel Avellán?
Sí, sí. Yo afortunadamente he tenido una carrera muy dilatada de cerca de casi 30 años y, bueno, pues afortunadamente tengo en mi museo particular muchos trajes, he donado muchísimos a muchísimos museos, no solo de España, sino también del otro lado del charco, en Sudamérica, en Francia, en muchos sitios. La verdad que he tenido la suerte de contar con el cariño de muchas aficiones y siempre me ha gustado dejar un recuerdo allí donde me he sentido muy querido, ¿no? Que afortunadamente ha sido en prácticamente todos los países donde se celebra la tauromaquia como eje principal de sus fiestas.
Claro. ¿Alguno preferido o algún color que, no sé, se dice que los toreros sois muy supersticiosos? No sé si esto es cierto en todos los casos, supongo que habrá de todo, pero el traje de luces con el que tú más te identificas, ¿cuál es?
Yo siempre ha sido el blanco y plata, ¿no? Uh-huh. Hay una pequeña historia, porque yo cuando empecé y quería ser torero de chaval, me llamaron por primera vez para torear de luces, no tenía traje, me volví loco para intentar encontrar uno, porque desgraciadamente no me lo podía costear, dado el elevado coste que tienen los trajes de luces, con lo cual, bueno, pues conseguí uno que era en su origen blanco y plata, pero era ya tan viejo que era más gris plomo que blanco y plata, ¿no? Entonces me hice una promesa a mí mismo que cuando, si algún día era capaz de poder ir al sastre y encargarme uno de la aguja, como se suele decir, pues me encargaría un blanco y plata nuevo. Y la verdad que cuando lo vi en la sastrería nuevo, me enamoró, me cautivó, y a partir de ahí el blanco y plata formó parte siempre de mi vestuario. Y luego además, con la coincidencia que siempre las tardes más importantes de mi carrera, con las que he atravesado la Puerta Grande de Madrid en más de una ocasión, pues siempre iba vestido de blanco y plata, ¿no?
Oye, ¿te sirve ese el primer traje blanco y plata que conseguiste? ¿Te cabe ahora después del confinamiento o no?
Bueno, después del confinamiento creo que todos hemos adquirido algún que otro kilito de más, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Los últimos trajes que me puse de luces de matar de toros todavía me siguen entrando, con lo cual creo que sigo manteniendo todavía la línea de torero que no se debe perder nunca, porque uno tiene que ser torero aun sin vestirse de luces, ¿no?
Estás en forma. Bueno, recordamos eso, que te hemos llamado, Miguel Avellán, para contar, ¿no?, que efectivamente se ha reabierto ese Museo Taurino. La gente que nos está escuchando, que se meta en la web, en www.lasventastour.com, que se den prisa, que es el quinto museo, nos decía Miguel, más visitado de toda la Comunidad de Madrid. No sé si has dicho de toda España, pero vamos, de la Comunidad seguro.
De la Comunidad es el quinto museo más visitado, ¿no? Y animo a todos los que se acerquen a la Comunidad de Madrid a que pasen por un museo que, como digo, tiene piezas únicas y que seguro que junto con la visita guiada por lo que es la Monumental de las Ventas van a tener pues la posibilidad de acceder a sitios que son, bueno, pues desconocidos, como puede ser la enfermería, los corrales, la presidencia, los callejones de la Monumental de las Ventas, y es una oportunidad única y que sin duda no deja indiferente a nadie.
El ruedo, el callejón, pues eso, los toriles, la capilla, esa capilla todo. Donde vais, vamos, rezando para que no os pase nunca nada. Que las madres, hay que ver las madres y los padres lo que rezan también.
Lo que sufre una madre, ¿verdad?
Lo que sufren, sí. Supongo que cuando tú dijiste en casa que querías ser torero, pues no sé cómo caería, pero desde luego sufrir, deben sufrir bastante porque...
Pues cayó como un jarro de agua fría, pero bueno, afortunadamente he tenido y tengo una madre maravillosa, como imagino todas las madres de torero, a las que desde aquí les mando un abrazo y un beso muy cariñoso. Pero sí, como te digo, tiene la posibilidad de visitar la capilla, que es un sitio sagrado para los toreros y que solo y exclusivamente tendríais o tenéis la posibilidad de visitarlo precisamente con este con esta visita guiada, ¿no? Si no, sería imposible.
Claro, pues nada, que hemos querido contárselo también a nuestros oyentes para los que se quieran animar. Es otra de las alternativas y opciones que tienen el Museo Taurino y ese tour por las ventas, que es la plaza emblemática, no solamente de Madrid, sino de nuestro país, y que tú bien conoces, Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos. Muchísimas gracias, Miguel, y un beso a tu madre. ¿Cómo se llama, por cierto?
Lourdes,
un besazo.
Muchas gracias, un beso muy grande para vosotros.
Gracias, Miguel Avellán, hasta luego. Pues así llegamos ya a las 12 de mediodía. No se vayan, que ya está por aquí cerquita Ángeles Martín, que nos va a traer una cantidad de anécdotas con un farmacéutico que ha estado un montón de años, una pila de años en el turno de noche. Así que eso y otras cosas más, ¿eh? Hasta la una con vosotros en el Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.